Juan capítulo 3, comenzando en el versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Favor de tomar asiento. Conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan, y aquí vemos Jesús trayendo instrucción a Nicodemo. Ahora, entramos aquí en esta porción de Escritura del capítulo 8 al 21, porque ya vimos del 1 al 7 la semana pasada, pero les tengo que decir, fíjate, uno no puede predecir, adivinar, pronosticar de dónde viene y a dónde va el viento. Yo sé que el pronóstico aquí, porque hay vientos de Santa Ana, siempre nos dicen que va a haber, y hay veces sí, hay veces no. Pero no le adivinan todo el tiempo. No todo el tiempo está correcto. Es el único trabajo que yo sé que no puedes estar correcto y aún sigues trabajando, pero increíble. Increíble. Uno dice: no, pero es que nosotros conocemos, pero no sabes lo que va a hacer. ¿Cuántos troqueros no se les han volteado los camiones? Pero sabían que iba a haber viento. Pero no sabes lo que va a hacer el viento. Y así es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ver el viento y no sabemos ni predecir lo que va a hacer. Como creyentes tenemos que estar preparados para recibir lo que nos va a traer, o quizás lo que quiere que hagamos. Es como obra el Espíritu Santo. Y les voy a decir, esto me ha pasado seguido en la vida. Y fue en este fin de semana, y se me hace increíble que cosas así pasan, pero es como obra el Espíritu Santo. Iba a salir a darme una rodada en la bicicleta, como lo hago normalmente, y cuando un joven se me arrimó ahí en mi garage. Ya estaba a punto de salir y pues era uno de los muchachos que había crecido ahí en la vecindad con mis hijos. Y él quería platicar. quería platicar en ese momento. Yo ya tenía mis ideas, yo era lo que yo iba a hacer, pero se dejó venir. Y este muchacho vino porque había tenido una conversación con mi hijo mayor hace tiempo atrás y le dijo, pues ahí arrímate con mi papá, platica con él. Él te puede hacer toda, él te puede contestar a todas las preguntas del cristianismo. Wow, ok. Pero ahí viene y llegó y tuvimos una buena conversación. Y en realidad lo que es una oportunidad de plantar una semilla en la vida de alguien. O quizás van a responder y ser salvos. Yo sé que Dios está tratando con este joven. Y espero que llegue al punto de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero ya tuvo una cita divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo movió, el Espíritu lo trajo a ese lugar. Y se me hace curioso, porque no es la primera vez que esto me ha pasado. Sería un tiempo atrás que otro hijo de mi hijo mayor llegó tocando la puerta. Y le dije, pues ya no vive aquí. Y él también había crecido en la vecindad, no lo conoce, no, a él no lo conocía muy bien, pero me saludó con cortesía. Y yo en mi mente estoy pensando, ¿qué pasó? Quizás algo a mi hijo, ¿está bien? Pero le pregunté, ¿está todo bien? Y me dijo, sí, y me dice, disculpe que vengo, pero espero que no le esté molestando, pero tengo una pregunta. Sí, dime, es que yo estaba hablando con su hijo mayor, Mario, hace ya tiempo atrás, y él me dijo que podía venir a hablar con usted. Oh, ok, ¿están dando tarjetas mis hijos o qué? Pero qué curioso, qué curioso. ¿Qué es? ¿Qué es? Él me dijo, es que yo quiero saber qué necesito para hacerme un cristiano. Yo digo, wow, increíble, pásate, mi hijo, siéntate un ratito. Deja explicarte. ¿Y a dónde vamos? Al Evangelio de Juan, capítulo 3. Para hablar de Nicodemo. Para hablar qué es nacer de nuevo. Y al fin de la conversación, él sí aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. Pero fíjate, gran ejemplos que el Señor nos da. Cuando menos esperas y uno piensa que vas a hacer cierta cosa, voy a cumplir, voy a hacer, llevo prisa, tengo esto, tengo el otro, el viento viene. El Espíritu Santo tiene diferentes planes para nosotros en ese momento. En ese momento. Y uno nunca sabe cómo nos va a usar. El Espíritu Santo está ahí y moviendo la conciencia de uno, queriendo usarnos. Pero la pregunta es esta: ¿estás dispuesto? ¿Quieres ser usado por el Espíritu Santo? El versículo 8 de nuestro estudio aquí nos dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y este tema de nacer de nuevo es el tema principal de este capítulo. Hemos visto o vemos al Señor Jesús en tres diferentes roles. Y continuamos aquí con la primera porción. El Maestro, Juan 3, 1 al 21, es donde nos encontramos. El Novio, Juan 3, 22 al 30. El Testigo, Juan 3, 31 al 36. Estos son los roles que se van cumpliendo, que va demostrando aquí. Pero fíjate, Nicodemo era un maestro en Israel. Y él tenía mucha sabiduría. Se sabía las Escrituras. Pero estaba espiritualmente ciego. Y para poder hacerlo ver a Nicodemo, tanto a nosotros, Jesús usó cuatro ejemplos. Y es aquí donde le damos subcategorías a lo que estamos viendo. Primero vimos el nacimiento, versículo 1 al 7. Lo vimos la semana pasada y hoy nos encontramos aquí en el resto, que es el viento, versículo 8 al 13. El levantar de una serpiente, versículo 14 al 18. Y al fin, la luz y las tinieblas, versículo 19 al 21. Ya vimos el primer punto, el nacimiento. El segundo punto aquí de nuestro estudio que continuamos es el viento. Versículo 8 y 9 dice así: el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y les voy a decir, es muy posible que Jesús, cuando estaba hablando con Nicodemo, que el viento de la noche estaba soplando. Y es lo que pasa en Israel, estando ahí, fuimos este último año pasado y en la noche parece que se deja venir un poquito de viento. Y ahora, la palabra viento, para entender en hebreo, tanto en el griego, puede ser traducida espíritu, espíritu. Uno de los símbolos del Espíritu de Dios en la palabra es viento o sopló. Job, capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló de omnipotente, me dio vida. Fíjate, nos dio vida. Nos dio vida a nuestro espíritu. Juan 20:22 dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Tanto como el viento, el espíritu es invisible y es poderoso. No podemos explicar ni predicar el movimiento del Espíritu. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se va a mover de acuerdo a qué. Al plan de Dios. Cuando Jesús usó este ejemplo del viento, Nicodemo, siendo maestro de Israel, se hubiera acordado lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. En Ezequiel, volteen ahí conmigo, profeta Ezequiel, se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Ya llegaron? No sé, pero bueno, los espero porque yo tampoco he llegado. Pero Ezequiel, capítulo 37, hablando aquí, Nicodemo, siendo maestro de la ley, siendo educado, estudiado, se debería de haber acordado de esto. Ezequiel 37, comenzando en el versículo 1, y aquí está hablando de el valle de los huesos secos. Ezequiel 37:1 dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice, pues, como me fue mandado. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: ahí, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Lo que vemos aquí es que el profeta vio el valle de huesos secos. Tome nota que él fue obediente, obedeció y profetizó al viento. Y el Espíritu vino y les dio vida a esos huesos. Ahora les recuerdo que fue la combinación de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que dio y da vida. Es necesario nacer de nuevo. Pero también no completamente podemos explicar lo que ha pasado. Contiene como algo, podemos decir, de un misterio. Pero el que ha nacido de nuevo es como el viento. No podemos predecir ni explicar lo que Dios va a hacer en ellos. He oído muchas veces, muchas conversaciones de cristianos. Es más, aún entre mis hermanos, mis hermanas, cuando se ponen a reflejar en lo que Dios ha hecho con ellos. Y dicen, ¿quién se iba a imaginar que yo estuviera haciendo esto? ¿Quién se iba a imaginar que yo fuera salvo? ¿Quién se iba a imaginar que yo me alejara de tal cosas? Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Momento de recibir y conocer. Tiene un plan y un propósito para nosotros. Pero te voy a decir, en cada vida nueva hay éxito. Hay algo nuevo, hay algo diferente. Dios nos moldea a como Él nos quiere usar. Porque tiene un plan y un propósito. Nos da dones a cada uno de nosotros. Y nos quiere usar en una gran manera. Nos da vida. Esos huesos secos que éramos todos nosotros. Ahora tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Fíjate el versículo 10. Regresamos a Juan, capítulo 3, versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes esto? ¿No has captado? Nicodemo hubiera entendido, sabido simplemente por qué, por el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios es igual ayer, hoy y mañana. No cambia. Jesús le explicó la vida nueva. Le explicó que tenía que nacer de nuevo, pero Nicodemo no podía entender. Como ya dije, el problema era que Nicodemo estaba ciego espiritualmente. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibéis nuestro testimonio. Los líderes religiosos de esos tiempos, aún de hoy en día, no aceptan el testimonio de Jesús. En ese tiempo, los líderes religiosos clamaban que creer a Moisés. Nosotros creemos a Moisés, pero no aceptaban el testimonio de Jesús. Voltea conmigo, vamos al Evangelio. Estamos ahí en el Evangelio de Juan. Ve el capítulo 5. Juan, capítulo 5. Fíjate el versículo 37 en adelante. Dice, También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibéis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Increíble, increíble, aún Moisés escribiendo de él. La gente religiosa no quiere oír la verdad de la palabra de Dios. Se quieren detener de costumbres, se quieren detener de su religión, se quieren detener del hombre. Pero vemos la importancia aún que la palabra le da a la palabra, que Dios le da a la palabra. Y la única manera de tener vida es a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque se confirma la verdad. Fíjate lo que dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjate, hablando las cosas que podemos entender y no las quieren creer. Ya ha explicado el viento. El viento se mueve, el viento viene, pero no quieren creer. El versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces vemos que Jesús aquí lo pone en claro, que Él puede hablar con autoridad sobre las cosas del cielo. En realidad no hay nadie más que lo pueda hacer. Él es el Verbo que se hizo carne. Dios en carne. Dios vino del cielo. Se hizo un hombre para poder explicarnos estas cosas. La luz vino al mundo y el suyo no lo recibieron. Prefieren amar las tinieblas. Pero Él vino. Jesús ha venido a este mundo. Y presenta la verdad y lo dice con autoridad. Y dice en el versículo 13 una vez más, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis los dijere las celestiales? Hablando verdades espirituales. Y continúa. Porque ya vimos que nos lleva y nos permite ver lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento. Nicodemo debería de haber sabido esto. Y le trae a luz aquí otro ejemplo. El tercer punto, levantar de una serpiente, versículo 14 al 18, versículo 14 y 15 nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos aquí a la historia de la serpiente de bronce. Se encuentra en Números 21. Números capítulo 21, volteen ahí conmigo para que puedan leer lo que la palabra de Dios nos dice. Números 21. ¿Ya llegaron? La serpiente de bronce. Comenzando en el versículo 4, Números 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Se pusieron a murmurar. Fíjate, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ah, ya me cansé de frijoles, ¿verdad? Ah, ya me cansé de frijoles. No, yo nunca me puedo. Una salsita verde y un aguacate. Y no, hombre, olvídate. Bien sabroso. Pero fíjate, fastidio de este pan tan liviano, de maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. Ahora quiero algo que quiero decir primeramente aquí. No estaban adorando esa serpiente o esa asta. Lo que vemos en esta historia, tenemos que reconocer que es una historia de fe, pero también es una historia de la gracia de Dios. Recuerden que ellos estaban murmurando, se estaban quejando contra Dios, no estaban de acuerdo al plan de Dios, hablando en contra de Él y su líder. Cuando una persona había sido mordida por una serpiente, ellos simplemente tenían que mirar a la serpiente levantada en una asta y no murieran. Cada uno tenía que ver en fe, por fe, para poder ser salvo. Ahora, para entender la palabra levantar del versículo 14, tiene doble entendimiento. Quiere decir crucificado y glorificado, para entender. Y está haciendo un contraste, nos dio un ejemplo en el Antiguo Testamento que es aplicable en el Nuevo Testamento. Nos pinta un cuadro de lo que estaba por venir. Juan 8:28 nos dice así: les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Juan 12:23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La cruz no fue el fin, pero fue la oportunidad para cumplir el gran plan de Dios. Fue la manera que Jesús, Dios, iba a ser glorificado. Y como el contraste, regresamos a la idea de la serpiente, como Moisés levantaba la serpiente, Jesús tendría que ser levantado. La serpiente era representante ¿de qué? Del pecado en el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban murmurando, quejándose: ya estoy fastidiado, ya no hay ni agua, no hay ni pan, okay. Dios, no puedes proveer por mí. Dios, has perdido control. Increíble. Incredulidad es el pecado. No creer que Dios es suficiente grande de tener cuidado de mí, de que pueda superar mis problemas en el poder de Dios. Incredulidad. Las serpientes era representante ahí del pecado del pueblo. ¿Entiende esto? Cristo fue hecho pecado en la cruz por nosotros. No tenía pecado. Pero los pecados del mundo vinieron sobre Él. Porque fue en la cruz que Él tomó todo el pecado del mundo sobre sí mismo para poder perdonarnos. Fue en ese momento que Dios el Padre no pudo ver al Hijo porque se hizo pecado por nosotros. Tomó nuestros pecados. Mira el contraste. Y es en fe. En fe. Ahora, ponte a pensar en el ejemplo de la historia en Números, de las serpientes mordiendo al pecador. La solución de las serpientes en el campamento de los israelitas, quiero que entiendan, la solución no era, primero, hablarle al exterminador para matar las serpientes. Muchos hay veces queremos tratar con cosas en esa manera. Hablarle a alguien más. La solución no era haciendo medicinas para las mordidas. No era la solución. La solución no era cortando la mordida con un cuchillo y chupándole el veneno, no, para salvar a la persona. Tanto como vemos en las películas. La solución no era, o como la gente que tiene miedo a las serpientes. Conozco personas que le tienen miedo. A mí no me gustan, pero me asustan, pero no les tengo temor. Siempre y cuando sé que están ahí, ¿no? Pero hay ciertas personas que le tienen miedo a las serpientes. ¿Y qué es lo que dicen? Ay, no la miro, no la miro. ¿Cómo qué? Como pensando que esto puede resolver el problema. Simplemente lo están ignorando. Las serpientes eran representantes del pecado. Y es como muchas personas tratan con el pecado. Deja hablarle a alguien que sabe más. No, el exterminador. Para matar el pecado. Deja hacer medicina. No, si te comes esto, no, que seas. ¿Y cuántos remedios, no? Existen. Haz esto. ¿Para tratar con el pecado? ¿Cortándole con un cuchillo? Olvídate, ¿no? ¿Ignorando? No, pues yo no miro nada. No, yo no sé. Es tu hogar, pero no, yo no sé. Allá ellos. Pero hay pecado en tu hogar. Y es como muchos quieren tratar con el pecado. Pero fíjate que la solución era ver la serpiente en el asta en fe. Porque fue lo que Dios había dicho que hicieran. Lo que Dios dijo. Y esta es la palabra de Dios. Ahí está la solución. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra? Todo el mundo ha sido mordido por una serpiente. La serpiente es el pecado. Y mis pecados tienen que ser crucificados. Cristo fue crucificado por nosotros. Tomó nuestros pecados sobre Él para que pudiéramos ser perdonados. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, la paga del pecado es muerte. Si no crucificas tus pecados en fe, en ver a Cristo crucificado por tus pecados, vas a morir en tus pecados. Y la paga del pecado es muerte. Y muerte es separación. Y en este caso es ser separado eternamente de Dios. El infierno. Por todo el tiempo. La solución es ver a Jesús levantado. Creer en Él en fe y en la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Esta es su palabra. Y es aquí, a este punto, que todo esto, fíjate, que se ha transformado, que se ha explicado y nos trae a uno de los versículos que todo mundo ha oído de cierta manera. Fíjate el versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la solución. Verlo glorificado. Pero te voy a decir, la diferencia entre muriendo y viviendo, entre ser condenado y ser salvo, es en creer y aceptar a Cristo Jesús en fe. Es creer en Él, creer en fe. No, pues es que yo sí creo. Pero mira cómo estás viviendo, tus acciones me dicen diferente. Si fueras salvo, fueras transformado. Serías diferente. Vivieras una vida muy diferente. La serpiente levantada en el día de Moisés les traía vida física al judío que se estaba muriendo. Pero ahora Jesucristo nos da vida eterna a toda persona que cree en fe y pone su confianza en Él. Increíble. La solución. Mirar a la cruz. ¿Crees? ¿Crees en Él o no? Nadie puede contestar por ti. Nadie. El cuarto punto, la luz y las tinieblas, versículo 19 al 21, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué un pecador no quiere venir a la luz? Porque aman a las tinieblas. Quieren seguir en las tinieblas, en las cosas de las tinieblas. Y esto es en el modo en cómo viven. Están cómodos, no les gusta lo que otros están haciendo. Estoy cómodo, me gusta lo que yo estoy haciendo. Lo que están declarando simplemente es el gusto del pecado nos detiene de venir a la luz. Te voy a decir, y estos son ejemplos en realidad tan sencillos que el Señor nos dio porque quería que entendiéramos. Cuando se prende la luz, no podemos esconder nada, se ve todo. Se ve todo. Es más, apaga la luz y no puedes ver, no sabes lo que está ahí, pero la prendes, hasta aún las cucarachas corren. Pero lo más cerca que el pecador se arrima a la luz, lo más que van a ver sus pecados, lo más que se van a ver. Y esto no le gusta a nadie. ¡Ay, apaga la luz! ¡Ay, ay! ¡Molesta! Y es como respondemos. Porque el Señor Jesús es luz y vino a lo suyo. Cuando te arrimas y aún escuchando este mensaje, todo se ve. Se trae a luz. No lo podemos esconder. Pero el Señor quiere tratar con eso en tu vida. Por eso dio su vida en la cruz. Para que pudiéramos tener vida y vida eterna. Para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. La palabra técnica es justificados. Como si aún nunca hubiéramos pecado. Y es lo que Él quiere hacer. Pero te voy a decir, en el mundo, porque yo también salí del mundo, entendíamos, sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, no es un problema de inteligencia. El problema es que están ciegos espiritualmente. Y les gusta el pecado. El pecado es una atracción. Pero te voy a decir, estamos viendo la vida de Nicodemo y lo que el Señor Jesús le explicó. He dicho que ha estado espiritualmente ciego, pero al fin Nicodemo vino a la luz. Él se arrimó, él miró a Jesús levantado. Vino a la realización que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Que Él es la salvación. Voltea conmigo al capítulo 19. Ahí del Evangelio de Juan. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Fíjate. Jesús es sepultado. Juan 19, versículo 38 en adelante. Dice así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. El versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, como especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero mira Nicodemo. Nicodemo se arrimó al Señor en la oscuridad, pero ahora está en la luz. Puso su vida aún en peligro, siendo un maestro de la ley. Y estuvo ahí para enterrar al Señor Jesús, porque lo amaba, porque creía en Él. Increíble cómo Dios puede transformar a una persona. ¿Qué es la aplicación aquí? 5 puntos de aplicación. El Espíritu Santo se está moviendo tanto como el viento. Deja preguntarte, ¿te está atrayendo al punto de salvación? O quizás te está atrayendo a alguien para que le hables de la salvación. 2, Como el viento se mueve y no sabemos de dónde viene o a dónde va, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios me está moviendo a hacer? 3. Para tener la victoria sobre la muerte, tenemos que ver a Cristo levantado, crucificado, glorificado. Y es en fe que lo aceptamos. Es en fe que creemos. Tanto como las serpientes. Viendo la serpiente en la asta, les dio vida física. Pero el Señor te ofrece vida eterna. Tenemos que verlo levantado, crucificado y glorificado. 4. Para el que no cree, deja preguntarte, ¿qué es lo que te detiene? ¿El amor a las tinieblas? ¿El gozo que tienes en tu vida? ¿En el pecado? Quizás estás diciendo, no, pero es que yo no soy tan mal. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que ser perdonados de nuestros pecados. Arrímate, arrímense a la luz para poder ver, para que puedas ver tal como eres. Estás perdido en tus pecados. Nos tenemos que ver en esa condición para poder creer y recibir al Señor. Ahora, para el que cree, deja preguntarte, ¿qué es lo que te detiene de servirlo? ¿Estás dejando que el enemigo te tape los ojos para que no puedas ver? No puedo contestar estas preguntas por ti. Pero yo sé que el Espíritu se mueve. Yo sé que el Espíritu, aún en esta mañana, está tocando vidas. Pero ¿cómo vas a responder? La decisión es tuya. ¿Vas a creer y vivir? ¿O vas a decir, ay, lo dejo para mañana? Mañana no es prometido para nadie. Hoy es el día de salvación. Si no has tomado esa decisión, haz esa decisión hoy en día. Tanto como estos jóvenes que se han arrimado a mí, llegando, tocando la puerta. No es necesario venir a encontrarme a mí. Voltea ahí a alguien que sea un cristiano cerca de ti y dile, dime cómo ser un cristiano. Que te expliquen el evangelio. El evangelio es, te voy a decir, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue enterrado y ha resucitado. Él vive. Su deseo es que tú también vivas. Te quiere perdonar de tus pecados. Es de orar y decir, Señor, perdóname, yo creo en ti. Hay que ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias, gracias por este Evangelio de Juan, el capítulo 3. Qué bendición, Señor, de ver cómo se mueve el Espíritu. Le pedimos, Señor, que ahí donde se encuentren estas personas en esta mañana, Señor, sea quien sea, que su Espíritu les ministre, Señor, que tome la palabra de Dios para que ellos puedan ser salvos, Señor. Que haya arrepentimiento por sus pecados y que puedan creer en fe. Señor, gracias. Gracias que lo tenemos a usted. Usted es el que nos sostiene, Señor. Es en su poder, Señor, que seguimos hacia adelante. Caminamos juntos en unidad, esperando el día, Señor, que usted regrese por su iglesia. Tanto esperando, Señor, que se abran las puertas para que usted pueda ser glorificado. Toda gloria y honra a usted. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén.